este concierto de Manos a las Obras, hoy dedicado al centenario de la Revolución Rusa, comenzó con 5 melodías para violín y piano, opus 35 bis de Sergei Prokofiev.
Yo podría empezar a hablar de Rachmaninoff, pero es más fuerte que yo. Qué bien que tocaron Aide y Elías. Yo, ustedes saben que yo ejerzo la crítica musical o el periodismo musical, me hubiera encantado poder escribir sobre esta interpretación. Creo que, bueno, nunca es objetivo, pero en este caso sería absolutamente pasional. Me encantó la obra. Siempre lo extrañamos a Julio Palacio, un gran amigo, lo teníamos aquí en la radio también, que él tenía registro de qué obras se interpretaron en Buenos Aires y qué obras no se interpretaron. Yo creo que esta nunca se hizo en Buenos Aires. Dime tú.
Bueno, primero, muchas gracias. Es muy emocionante escuchar tus palabras. Pero, por ejemplo, te cuento, la parte de violín yo la tuve que armar.
Ah.
No está acá ni en internet.
Explicar significa que la tuve que armar.
Claro, el asunto es así.
Son cuestiones de la
por
jerga
suerte,
profesional.
Tenía la parte de violín, la parte de piano. La parte de piano viene siempre con la parte de violín como está incorporada a la parte de piano. Pero la parte de violín viene sin la parte de piano. Y no logramos encontrar por ningún lado, que hoy es bastante importante donde uno puede buscar la música, bueno, como cualquier cosa por internet, y no logramos encontrar la partitura de violín. Entonces lo que yo tuve que hacer es, de la parte de piano, cada pentagrama de violín recortarlo, pegarlo, etcétera, etcétera, bueno, y armarla según la...
Eso lo estudiaste en el conservatorio también, parte del
adiestramiento
de cómo cortar partituras y pegar.
Es la realidad cotidiana, parte de Manos a las Obras, es la verdad.
Bueno, esta primera parte de Centenario de la Revolución Rusa comenzó con una obra escrita por un compositor que se había ido en 1919 de lo que todavía era el comienzo de la Unión Soviética, con licencias, con permisos, y estaba en Chicago cuando escribió esto. Ahora, la obra que continúa es de 1912. Claro, Rachmaninoff con la Revolución Rusa no tuvo ningún contacto, es más, nunca más volvió a su país después de 1917, pero a nadie le cabe la menor duda que Shostakovich, Rachmaninoff, Prokofiev y Stravinsky son los grandes compositores rusos del siglo XX de la época de la Unión Soviética. Por lo tanto, me llamaron hace... Ya habíamos hecho, ustedes se dan cuenta que habíamos hecho ya el cartel que tenemos aquí en los costados del auditorio, y me parece que Rachmaninoff no está. Decidieron ellos, los culpables son ellos dos, vamos a agregar Rachmaninoff. Yo dije, bárbaro, maravilloso. Además, bien, es otra obra que es una vocaliz, una canción sin palabras. O sea que sobre la hora llegó Rachmaninoff. ¿Cómo fue que llegó Rachmaninoff sobre la hora?
Bueno, digamos que estaba flotando en el aire. En realidad, de todos modos la habíamos pensado, pero como fuera de programa. Y después decidimos consultarte justamente de incorporarla al programa, porque nos pareció que cerraba más la primera parte, siendo que las dos obras son canciones sin palabras, y las dos obras están adaptadas, una por el propio compositor, la otra por Heifetz, o por distintas, hay varias adaptaciones, de modo que, y los dos compositores trabajaron con la misma cantante, bueno, había muchas coincidencias. Y además nos pareció musicalmente necesaria.
Bueno, sí. Ahora sí, Manos a las Obras se caracteriza por mostrar ejemplos sobre cómo leen una obra. Creo que más o menos todos debemos conocer, y si ustedes escuchan el 96.7, que es obligatorio, obvio, alguna vez habrán escuchado, tenemos muchas interpretaciones para canto y piano y también para canto y orquesta, que la hizo el mismo Rachmaninoff. Ahora, ¿cómo se traslada una melodía desde el punto de vista de la interpretación, que fue escrita para un cantante o una cantante en este caso, y cuándo pasa al violín?
Bueno, acá hay varios factores muy interesantes. Por un lado, las obras que son para canto e instrumento normalmente tienen un texto. El peso del texto, o sea, la rítmica del texto, y mismo la inflexión natural de ese texto siempre tiene un peso y hace una especie de contrapunto o acompañamiento de todos los otros, todas las otras niveles, armonías, registros, articulaciones, etc. Acá no hay texto, o sea, ya hay algo que está, que es muy interesante ver cómo se reemplaza ese texto, porque cuando hay adaptaciones de obras que sí tienen textos a los instrumentos, muchas veces uno o intenta ir por el lado, digamos, también del texto, de esa articulación que implica el texto, o por el lado de la respiración, o intenta ir por un lado absolutamente instrumental. En el caso de estas obras, si uno escucha las versiones de canto y piano, canto y orquesta, se da algo que es natural, digamos, a la respiración humana, digamos, el fiato, el llamado fiato, o sea, lo que un cantante puede sostener su respiración y poder distribuirla a lo largo de esa línea, tiene, digamos, tiene un final, ¿no es cierto? Y luego tiene que recuperar. Bueno, eso muchas veces incide en el tempo que se elige en las obras. Eso es sí o sí, o sea, todo muy bien, pero hasta que el fiato no le da. Entonces, cuando el fiato no le da, hay que empezar a apurar, ¿no? Normalmente pasa eso.
Vos, acá, que has acompañado cantantes, debe ser muy bien que no puedes extenderte. Claro. Me encanta hacerlo más lento porque se nos muere la cantante, por ejemplo.
Exactamente, exactamente. Entonces, la primer gran diferencia que habría con la versión cantada, entre la versión cantada y la instrumental, es la velocidad y la posibilidad de tener muchísima más libertad. Porque Rachmaninoff, básicamente, digamos, la genialidad, creo yo, de Rachmaninoff, es ese manejo magistral que hizo de la armonía. Digamos, por supuesto, la complejidad, las texturas, que creó todo eso, pero todo siempre en base a un pensamiento armónico de una tremenda sofisticación y complejo, rico, bello. Entonces,
aquí es donde las cuestiones de ejemplificación se van a hacer casi imposibles. Hay cuestiones del lenguaje musical, hablar de la armonía y de la complejidad de un procedimiento armónico determinado no se puede mostrar. Yo entendí todo el asunto este del tempo, de las inflexiones, del tipo de canto, que me lo va a explicar en todo caso Elías, pero yo entiendo lo que vos estás hablando de las complejidades armónicas y que al no tener texto, realmente la textura y el sustento que le da el piano hace que esto tenga organicidad. Sí. Ahora, lo que es increíble, esta obra uno la conoce por la melodía.
Sí.
Uno la conoce por la melodía, pero el secreto, según lo que vos decís, está en el sustento que da el piano desde la armonía.
Sí, son ambas cosas.
Más bien.
O sea, es como en Chopin. Sí. Uno no podría decir, es una gran melodía. No, para mí primero es una gran armonía y la melodía, que son una combinación perfecta.
Elías, te pregunto a vos. Obviamente debes conocer esta canción en infinitas versiones, porque la cantan sopranos, tenores, barítonos, las transportás para arriba y para abajo. Todo cantante quiere hacer esta vocalización, vocaliz. ¿A vos te influyó en algo en el momento de empezar a tocarlo en el violín? ¿La memoria? ¿Cómo la tenías?
Sí, pero lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos a mirar los otros aspectos que así se podían hacer. Digamos, a partir del momento que nosotros, que con el arco, digamos, en la música siempre hay que respirar. Toques el violín, cantes, es parte de la música el respirar. Pero obviamente nosotros tenemos la respiración con el arco más convencional que lo ponemos cuando nos padece, más que en realidad que sí o sigue el fiato en los cantantes. Pero fíjate una cosa, ¿no? Yo pensaba mientras tocaba, uno cree, ¿no? Mientras uno toca, uno piensa y se eleva, a veces uno piensa cosas más terrenales. ¿Cómo haría el cantante las piezas de Prokofiev?
¿Y te sale en el violín como haría el cantante?
Por eso digo, ¿cómo haría?
No, yo querría que me lo muestren. A ver, no, ¿puede ser?
No sé si con Prokofiev, pero por ejemplo, en Rachmaninoff, que es más evidente, Sí. Porque con la
hay
línea melódica.
Hay pizzicatos de Prokofiev que yo no me imagino ningún cantante haciendo.
Y las dobles cuerdas, eso sería el cantante que haga dobles cuerdas, realmente sí. Sería. Y bueno, y un poco es eso, ¿no? Digamos, la magistralidad de los compositores Prokofiev, porque fue el mismo que lo hizo. Pero en este tipo de obra que es distinta, digamos, con una línea melódica mucho más simple en un punto, digamos, la armonía toma realmente otro color y la música funciona, pero desde otro lado, ¿no?
Yo querría que me muestren cómo sería cantado y cómo va a ser en violín.
No, yo no canto.
Ahí, Elías dice que él no va a cantar, tampoco te lo pedimos. Es simplemente cómo sería un violín soprano o un violín tenor. Además, espero que ustedes hayan logrado comprender de qué se tratan las armonías escuchando los procedimientos, los bajos de la mano izquierda de Aide, que es una maravilla. Ahora, ¿qué versión vamos a escuchar? ¿Ustedes piensan que tenemos que dar un ejemplo o directamente vamos con la interpretación para violín y piano?
Tenemos el ejemplo.
Van a dar el ejemplo. Sí. Maravilloso el anticipo. Te pido, Aide, que te quedes ahí en el piano porque te voy a pedir algo fuera de programa. ¿Podés tocarnos la parte del piano para entender de qué se trata la armonía sin la melodía? Lo que tocaste recién. Presten atención a los procedimientos del bajo, cómo va cambiando, cómo te sorprende con acordes inesperados. Maravilloso, ya se entusiasmó y quiere seguir. Creo que lo hemos comprendido perfectamente. ¿De qué se trata lo que Aide decía? El sustento de la armonía y cómo lo dramático, lo teatral, el discurso tiene el apoyo maravilloso en esos bajos, en esas armonías y la melodía.
Claro, no, pero sabes que yo mientras Aide tocaba increíble, yo pensaba, ¿no? Hay algo que dicen, digamos, que una gran obra, aunque le saques una de las partes, mantiene ese nivel de gran obra. Pues date cuenta.
Por las dudas no vamos a pedir la idea que no toque y toques vos solo.
No, pero digamos.
Porque esta melodía, sin esos bajos, yo gente, temo.
Pero fíjate, la gente. No, yo no lo estaba tocando. Pero podía ser.
Hay magia. Esas armonías son mágicas.
Exactamente. Eso puede ser una obra. Con la melodía puede ser esa obra u otra, ¿no?
Vamos con Rachmaninov, según Heifetz.
Elías Gurevich en violín y Aide Schwartz en piano van a interpretar ahora Vocalis para violín y piano, opus 34, número 14, de Sergei Rachmaninov.